Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Buenos días, hoy es sábado 1 de febrero de 2020. Saludamos a nuestro auditorio de la Ciudad de México, quienes nos escuchan en el interior del país y en el extranjero. Esta transmisión la va a poder seguir en vivo a través de el muro de Facebook de Carlos Guillén, de Lourdes Martínez, y los invitamos a que sigan la repetición que se hace en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Buenos días, Liceo Zuluna.
¿Qué tal? Muy buenos días, Martín, Carlos, ¿cómo están?
Buenos días.
Pues enviamos un saludo muy afectuoso a Lourdes Martínez y Antonio Peregrino, quien este pasado 30 de enero todavía presentaron en Oaxaca el libro Que tranza con las Afores. Sin duda, esta presentación consideramos que fue de mucha utilidad para quienes estuvieron presentes por ahí.
Efectivamente, también saludamos con afecto a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Este próximo 5 de febrero se cumplen 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su promulgación y hasta la fecha se han realizado 27 reformas constitucionales al artículo 123, siendo de los artículos que más reformas ha tenido, solo superado por las realizadas al artículo 73, que le han realizado 79 modificaciones. En las reformas al artículo 123, la justificación que se nos vende es que son reformas necesarias, que con esta reforma los trabajadores gozarán de mejores condiciones, que las reformas son necesarias durante las transformaciones que vive el país. En fin, siempre se nos menciona que los trabajadores están próximos en ingresar al paraíso. En general, las reformas que se han incorporado a la Constitución a partir de 1921 han sido positivas según la clase trabajadora, según la clase política dominante. Sin embargo, estas reformas al artículo 123 constitucional han tenido efectos negativos en el texto constitucional y en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, es un tema muy importante.
Por supuesto, hablar de 103 años de una constitución en la que el artículo 123, pues ni más ni menos, fue origen de la lucha de los trabajadores, y que vino a poner todo un proyecto como mejoras en el salario, en la estabilidad, en el empleo. Y a 103 años todavía tenemos problemas, y severos. Últimamente, incluso ustedes, que más adelante hablaremos del tema, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la nueva Central de Trabajadores, con otras organizaciones, organizaron un evento a propósito de las outsourcing. Y las outsourcing es lo que viene a ser lo que hace 103 años se combatió. Y es lamentable, en días pasados también en un periódico salió una nota muy breve de 4 renglones en las que hacían severas señalamientos a la titular de la Secretaría de Trabajo por ser una de las que más se oponen, según el periódico este, a que se modifiquen en todo el aspecto de las outsourcing, pero sobre todo a que se modifiquen aspectos que lesionan a los trabajadores, como aquí lo han señalado en distintos momentos, tanto usted como Lourdes, su servidor, y Carlos Guillén también. De reformas son necesarias a la ley que no se hicieron en el 2017 y que tampoco ahora se aprovechó con las reformas que ya se aplicaron en la ley secundaria.
Compañero Carlos Guillén, sobre el tema.
Pues en efecto, las leyes laborales han sido sumamente modificadas. Pues sí me parece que habría que aclarar que aquellos aspectos de avance que se haya podido tener de ninguna manera corresponden a la buena voluntad de tal o cual gobierno, sino a la organización y a la lucha de los trabajadores, y no hay de otra. Todas las conquistas que se han logrado han sido porque los trabajadores han estado organizados y han dado la lucha. Y tan no depende de la voluntad de los gobernantes que hay muchos casos pendientes, y muchos casos pendientes porque sencillamente los trabajadores no hemos logrado el grado de organización que sería necesario. Entre los pendientes que precisamente han dejado las últimas reformas está el apartado B, un apartado que pone a trabajadores de segunda sin sus plenos derechos. Muchos hemos demandado que desaparezca este apartado. Bueno, es de los pendientes que tenemos. Pero mientras no estemos los trabajadores organizados, conscientes y con nuestras propuestas, poco es lo que vamos a poder lograr.
En el marco de esta celebración de los 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos señalar que todas las reformas que han hecho el artículo 123 son contrarias al interés de los trabajadores. Y es necesario analizar pues esta época de los neoliberales que se imponen en el poder y que hacen alianza con los empresarios para golpear las conquistas y los derechos de los trabajadores. Aquí lo hemos repetido en varias ocasiones, por ejemplo, la reforma que hizo Ernesto Zedillo hace 22 años sobre en materia de seguridad social para privatizar los sistemas de pensiones y entregarles el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez a los banqueros, que hoy se han hecho multimillonarios los banqueros con la administración de nuestros dineros. Y las últimas reformas que hizo este sinvergüenza de Felipe Calderón Hinojosa en el marco de la reforma laboral para imponer esta figura de subcontratación y de outsourcing, y que fue promulgada después esa reforma por Peña Nieto, pues hoy tenemos en el país las estadísticas, se hablan de más de 3.800 empresas de subcontratación en todos los sectores, se habla más de 10.000 empresas de outsourcing, y lo que se observa, incluso platicando con gentes que en el sector, pues a través de una empresa le contrataban personal para ponerlo a disposición de la empresa de donde se desarrollan los trabajos, pero esta empresa intermediaria le facturaba a la otra, por ejemplo, como si le estuviera vendiendo lápices, o si le estuviera vendiendo zapatos o ropa, cuando lo que estaba poniendo a disposición de la empresa que lo contrataba era la fuerza de trabajo de todos los trabajadores que regularmente, pues estos trabajos son sin seguridad social, licenciado.
Así es, efectivamente, en algunos sectores, principalmente entre los abogados, se plantea si es un problema de norma o es un problema de aplicación. Desde mi perspectiva son las dos cosas, tanto como están diseñadas la normatividad como la aplicación que hacen pues, los que supuestamente están para aplicar justicia. Y en algún momento yo considero que en este país lo que se aplica son relativamente algunas normas, pero nunca se aplica la justicia. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Constitución establece que los juicios deben ser rápidos, expeditos, es decir, que no tengan tardanza. Y realmente los procedimientos que vemos en las juntas federales o locales, que un juicio, como usted lo ha expresado aquí, incluso con el propósito este de contra el SUTER, por la cuestión de reconocimiento de que la zona de distribución, comercialización, le corresponde pues, propiamente al ESME, los ocultamientos, las pérdidas de materiales para dilatar los procedimientos judiciales, es increíble. Y esos son de los aspectos que desde mi punto de vista, en un juicio normal de un trabajador que cumple sus 60 o 65 años, que se pensiona y que no le regresan sus aportaciones de sus Afores y que tiene que recurrir a una demanda que le va a dar 4 o 5 años y que durante ese tiempo tiene una pérdida todavía mayor porque al no estar cotizando las Afores la comisión es, o sea, se está comiendo lo que tiene. Y esto es increíble que suceda en un país como este todavía, en el que cada vez que hay una modificación, efectivamente, lo que se dice, con esta modificación, realmente los trabajadores vamos a estar felices, porque ya tenemos garantía plena de que se van a respetar nuestros derechos, que nuestros derechos van a ser mejores, pero la realidad es brutalmente distinta a lo que nos dicen.
Ese es uno de los grandes problemas en este país, la implementación de la justicia pronta y expedita, pero además la forma como se eligen a los ministros de la Corte. Se sigue el mismo procedimiento a propuesta del presidente de la República, el Senado de la República los ratifica, y al final, ¿cuál autonomía? Y hoy, pues lo que se pretende con esta última reforma laboral que se hizo, pues prácticamente es crear un centro de conciliación federal y registro sindical, donde quien lo va a presidir, pues será alguien que nombre, que proponga el presidente de la República y lo ratifique el Senado de la República. Entonces, ¿cuál autonomía? Entonces, son temas que nos parece importante abordar en este, pues en el marco de estos 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La única forma de recuperar el origen de los derechos de los trabajadores será con la organización, será con la participación y con la lucha de los trabajadores.
Efectivamente. Pues en efecto, ahí están algunas tareas que tenemos los trabajadores, y me parece que constantemente tenemos que hacer una denuncia de la problemática que vivimos, pero tenemos que acompañarla con la propuesta. Y precisamente pues se han estado desarrollando actividades, como esta semana se realizó un foro sobre el outsourcing, se han estado discutiendo diversos problemas. Ayer se realizó una movilización, de la cual seguramente más tarde tendremos que abordar, pero sí, no podemos, y de hecho pues casi nunca nos hemos quedado en simplemente quejarnos y protestarnos. Siempre los trabajadores hemos hecho propuestas que no las han tomado en cuenta, que han sido sistemáticamente ignoradas y que incluso en más de una ocasión han pasado por encima de sus propias leyes para hacer a un lado nuestras propuestas. Eso es otra cosa.
Sí, en el marco del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, este tema del outsourcing se va a discutir. Incluso ya está el programa del Parlamento abierto, que lo que se ha reclamado es que no tiene que ser una simulación, como en muchos aspectos o muchas ocasiones lo han hecho. Y uno de los planteamientos de ayer en la marcha es de ir al Parlamento abierto, ir acompañado de la movilización y de la exigencia de que se debe de retirar de la Ley Federal del Trabajo estas figuras de subcontratación y de outsourcing. Y va a depender de las organizaciones sindicales y de los propios trabajadores su respuesta para estar muy presentes en el Senado de la República.
Sí, y hay que tener mucho cuidado en que no simplemente, como en otras ocasiones, vamos, nos escuchan y ya, dicen, ya los escuchamos y ya procedemos. No, que se tomen en cuenta nuestras propuestas, por supuesto.
Claro. Bueno, nos vamos al despertar del gallo.
El despertar del gallo.
Licenciado Jesús Luna.
Bueno, la pregunta del despertar del gallo de este día es, ¿a qué están obligados los patrones con sus trabajadores ante el IMSS? Yo creo que es una pregunta bastante necesaria que la conozcamos, porque si hay algo de lo que está pasando y va a pasar en los próximos años, es que muchos trabajadores no solamente no van a tener posibilidades de pensiones, sino que pues la seguridad social está en discusión ahorita, ¿no?
Sí, si conoce la respuesta, ya me participe. Estamos transmitiendo en vivo, nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760, volada sin costo 01800-581-8248, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Enviamos también desde aquí un saludo a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, que siempre nos está auxiliando con las llamadas telefónicas, que no se da abasto con tantos teléfonos que tenemos de ahí. Y también está hoy Osiris Lorenzana en los controles técnicos, que hace posible que llegue su transmisión a su casa, a su región. Está Carlos Guillén, el licenciado Jesús Luna, y enviamos un saludo a Lourdes Martínez y a Antonio Peregrino, el bombero peregrino, que fueron a hacer una importante visita al estado de Oaxaca a presentar el libro de ¿Qué tranza con las Afores? Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Unas saludos de nuestro auditorio. Entre ellas está Carmen Soto, quien dice que escuchó en las noticias que hay probabilidad de que la señora Esther Gordillo vaya a realizar el mando del sindicato de los trabajadores de la educación. Pues es una pregunta que se especula mucho en los medios. Es posible que regrese, el problema es que los trabajadores lo admitan. Todo depende de los trabajadores. Yo creo que voy a aprovechar la coyuntura que se da en el marco de las reformas a la ley, tanto de la burocrática también, de que es con el voto libre, secreto y universal con quien se deben elegir las directivas. Pues si hay, a partir de las decisiones de algún gobierno, de que doña Elba se regrese, pues depende de los trabajadores que lo permitan.
Claro, así es, decía. Bueno, vamos, continuamos en esta transmisión. Y esta semana hubo varias actividades, semana que termina, varias actividades donde participó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Queremos resaltar que el día miércoles, de manera masiva, el sindicato hizo presencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se llevó a cabo una audiencia sobre este grupo disidente de Todos para Todos, demandó la nulidad de la elección. Estamos en la etapa de, bueno, se desarrolla la etapa de ofrecimiento, presentación de pruebas. Esperamos que la Junta Federal de Conciliación acorde lo necesario, lo que por ley corresponda. Y aquí queremos señalar dos aspectos. Uno, esta planilla que se presentó en las elecciones intermedias del año pasado, pues tiene su vínculo con aquellos que traicionaron al sindicato. Habían presentado primero una planilla encabezada por un tal Fernando Oliva, Pablo Rodríguez y como seis liquidados que participaron en la planilla de Alejandro Muñoz en el 2009. Pues es claro nuestro estatuto que los que pueden participar en las elecciones son los trabajadores en activo, los compañeros que están en la cooperativa, los compañeros de renta vitalicia y los jubilados. Entonces, en ese sentido, fue una participación de los trabajadores en ese ejercicio de voto directo y secreto, masivamente, hubo observadores de distintas organizaciones, y creemos que la democracia en los sindicatos lo hacemos todos los días los trabajadores. Sin embargo, pues observamos que hay atrás de estas gentes intereses distintos a los de la organización sindical. Y también estuvimos ahí en la Junta porque tenemos pendiente una demanda que presentamos contra el SUTERP desde el 2016, y habían venido dándole largas en las actuaciones. Entramos en una etapa de conciliación para llegar a un acuerdo con el sindicato. Primero los abogados dijeron que había interés en llegar a un acuerdo, después de casi un año dijeron no, ya siempre no. Después ya continuamos con el procedimiento y la misma junta solicitó un tiempo perentorio, dice ahí en uno de los acuerdos, para encontrar el convenio de delimitación de zonas firmado en 1986, donde lo firma el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo firma SUTER con testigos, como fue el presidente de la República en ese entonces, que era Miguel de la Madrid, pasa por un notario público, donde da fe a ese convenio, y después entre los jurídicos de ambos sindicatos, se procede al depósito ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Una vez que se deposita este convenio, pues fue elevado al laudo. Entiendo, licenciado, que el laudo es algo ya juzgado, donde se establecen, incluso en el propio convenio, están los planos de las zonas geográficas, de los municipios, de las centrales de generación que se le quedan a cada quien. Incluso en ese convenio hubo trabajadores que decidieron quedarse del SUTER en la zona del ESME, y se le respetaron sus derechos de antigüedad para jubilarse y que se les aplicara el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. En el caso de los compañeros, algunos compañeros que estuvieran en la zona del SUTER, que eran del ESME, tenían las mismas prerrogativas. Y aquí cabe señalar que a partir de ese convenio, pues no hubo problemas intergremiales, porque ese era el problema. Todos los días se había conflicto por la zona en materia de trabajo, hubo cierta paz laboral en todo este tiempo. Sin embargo, con el abuso autoritario de Felipe Calderón y su brazo ejecutor, el sinvergüenza este de Javier Lozano Alarcón, pues el sindicato de Víctor Fuentes del Villar se sintió respaldado para ocupar nuestra zona y hacer nuestras actividades, que hoy lo venimos señalando, pues no fueron trabajadores del SUTER, sino empresas subcontratistas, empresas de outsourcing, para desarrollar el trabajo de siempre que ha hecho el Sindicato Mexicano de Electricistas en toda la zona central del país. Afortunadamente, con la lucha del sindicato que conservamos nuestro Registro Nacional de Industria, porque cabe resaltar para los radioescuchas que de 44 mil trabajadores que formaban parte de nuestra organización, pues la mayoría le creyó al gobierno de que los primeros que se liquidaran los iban a contratar en Comisión Federal de Electricidad. Era pues prácticamente la trampa, el engaño, pues para que la mayoría de los trabajadores se fueran. Hoy tenemos el dato que del 11 de octubre del 2009 a noviembre, 14 de noviembre de ese mismo 2009, ya se habían liquidado más de 28 mil trabajadores. Y tenemos convenios donde prácticamente fueron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El convenio dice que está el trabajador con su propia voluntad, con su libre albedrío, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, a celebrar ese convenio donde renuncian a la protección del sindicato para que cobraran su liquidación. Y así desfilaron. Incluso hicimos un ejercicio en la Junta Federal, porque todos los representantes, como acuerdo de asamblea, se visitó a las oficinas de liquidación del SAE, se les decía a los trabajadores que no se liquidaran, que aguantaran para poder defender nuestra organización, que no era lo mismo aguantar los 44 mil o quedáramos muy diezmados. Y al final logramos ganarles el juicio al gobierno de Calderón, con aquella resolución del segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral, que reconoce que existe la materia de trabajo, que la actividad económica se sigue desarrollando con los mismos activos que tenía Luz y Fuerza, se lo transfirieron a la Comisión Federal de Electricidad, y condena a la Junta a emitir un nuevo laudo. Estábamos recordando, porque ya salió un video que tenemos ahí, que hubo una comisión de senadores y de diputados que acompañaron al ESME a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto fue en octubre del 2012, para presionar a la Junta, exigirles que cumplieran con la sentencia del segundo tribunal colegiado. Y quien encabezaba, curiosamente, a estos senadores era el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Y ahí pues podemos ver el discurso donde reconoce que el ESME aguantó el aparato de Estado, que el ESME le había ganado con esa sentencia, y que íbamos a regresar al trabajo, que nos tenían que pagar nuestros salarios caídos y con nuestro contrato colectivo de trabajo. Curiosamente, tal parece que ya se les olvidó a estas gentes que estuvieron ahí enarbolando la lucha del ESME y a conseguir muchísimos votos. Bueno, retomando el tema, la demanda contra el SUTER, después del tiempo perentorio, al final la Junta se llevó a cabo la audiencia en el archivo de la propia Junta Federal, donde se dice, pues no existe el convenio aquí, pues el ESME presentó una copia simple, pero viene el número de la notaría que donde dio fe. Hicimos valer una serie de jurisprudencias, porque también en el Archivo General de Notarías existe un original de este notario que lo depositó ahí, lo hicimos valer, y afortunadamente salió ya el acuerdo de la Junta, donde la audiencia se va a celebrar el próximo día martes 4 a las 10 de la mañana en el Archivo General de Notarías, que está aquí en la Avenida de los Patos, en lo que es la Alcaldía Venustiano Carranza. Ya fue notificado el SUTER, ya fue notificado el ESME, ya está notificada la dirección, el Archivo General de Notarías, ya es el actuario listo para celebrarlo. Y nos parece importante que en el marco del nuevo gobierno, de restablecer la legalidad del Estado de Derecho, porque se ha dicho desde la Presidencia de la República, las mañaneras, que fue una injusticia lo que se le hizo al ESME. Sí, efectivamente, fue una injusticia, porque estuvo plagada de violaciones a la Constitución y a la ley. Se asumió las facultades del Ejecutivo para sobrepasar al Congreso de la Unión, porque todos sabíamos que para extinguir un organismo de esta naturaleza tendría que haber pasado una iniciativa de ley por el Congreso que lo aprobara, por toda la actividad que se estaba desarrollando en el marco de la Constitución, que prestar el servicio público era una actividad exclusiva del Estado mexicano. Y Luz y Fuerza funcionaba con presupuestos plurianuales, un contrato colectivo de trabajo y una actividad económica importante. Entonces, todo plagado de irregularidades, y también hacíamos el recuento de que quien mandó tomar por asalto armado y militar las instalaciones fue Genaro García Luna, que fue el que hizo una serie de demandas contra los trabajadores, de acusándonos de robo, de despojo, de ir en contra del consumo de riqueza nacional. Nos acusaron hasta de secuestro de policías federales. ¿Y hoy dónde está Genaro García Luna? En la cárcel de Estados Unidos, llevando un juicio por estar vinculado con uno de los principales cárteles de la droga de este país, que es el cártel de Sinaloa. Y por cierto, en el libro de Anabel Hernández, de El Traidor, pues ahí los cárteles de la droga le pusieron de apodo el metralleta a este señor. En el caso nuestro, más de 1,000 trabajadores llevaron a la cárcel, y los que más duraron fueron 11 compañeros que estuvieron en el reclusorio Oriente, y Miguel Márquez, que estuvo en el reclusorio de San Miguel en Puebla más de 2 años, y al final salieron libres porque no hubo forma de demostrar los delitos que se les acusaba. Pero fue toda una forma de represión en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy con esta audiencia que se va a dar estamos en condiciones de recuperar nuestra zona y materia de trabajo. Sabemos que es un tema político, sin embargo nos asiste la razón jurídica. El SUTER no tiene nada que hacer en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro, que es una zona del ESME, así está pactado en ese convenio, y lo vamos a poder corroborar el próximo martes, porque está un ejemplar en original depositado ante el Archivo General de Notarías.
Y en la demanda esta que ustedes tenían cuando el decreto, todos los trabajadores que decidieron pues renunciar a la lucha y que decidieron aceptar lo que su indemnización, también se deshicieron de la demanda que el sindicato había puesto.
Sí, efectivamente, porque el sindicato demandó por los 44,000 trabajadores. Hizo una demanda colectiva y después nuestro abogado fue don Paz Cáncer, don Néstor de Buen, y su hijo Carlos de Buen. Entonces se hizo una colectiva y además dijo, para evitar que nos puedan negar la personalidad jurídica, vamos a hacer una demanda individual por cada trabajador. Entonces ahí fue cuando ya identificamos que ya habían ido los primeros días muchísimos compañeros a liquidarse. Entonces cada quien también de los que nos quedamos a luchar firmaron demandas individuales.
Pero dice que es lamentable esta práctica de que trabajadores que renuncian a la lucha, que renuncian al colectivo de un sindicato, después son utilizados o buscan por sus propios intereses la forma de allegarse de algo que no les corresponde. Eso sucede en varios sindicatos, está dando ese tipo de situaciones. Los trabajadores que renuncian a la lucha, pues contra los que son contra natura del sindicato, como son los patrones y muchas de las veces los propios funcionarios, que imparten justicia, ahora tienen un aliado o un instrumento a través del grupo de trabajadores que renunciaron a su sindicato, que renunciaron al deber de luchar por este, que renunciaron a seguir manteniendo el sindicato y sin embargo, pues quieren seguir disfrutando de lo que el sindicato consigue.
Sí, efectivamente, incluso muchos demandaron ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje entre jubilados y liquidados la disolución de nuestra organización. Ellos apostaban a que no íbamos a poder llegar hasta acá, que la Junta iba a terminar acordando la disolución del ESME y que todos los bienes del sindicato se vendieran y se distribuyera el dinero entre todos los trabajadores. Entonces, esas son de las prácticas que se vienen dando, porque lo hemos visto en distintos movimientos de lucha como grupos hostigados o respaldados por otros intereses. Acá observamos algunos brazos del gobierno metido, incluso hasta diputados, senadores, que lo acabamos de denunciar en el foro, recibiendo a estos grupos de que cuando el conflicto no actuaron jurídica ni políticamente en favor del ESME. Ni siquiera muchos de estos jubilados que son exdirigentes, un solo peso aportaron para pagarle a los abogados. Entonces creo que es un tema que va a continuar en el proceso de lucha, pero es momento de irnos a una pausa.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Si quieren,
Bien, nos vamos a otro tema que va a abordar nuestro compañero Carlos Guillén. Adelante, Carlos Guillén.
Bien, pues resulta que ahora que se habla de los derechos de los trabajadores, de que se anuncia con bombo y platillo el advenimiento de la democracia sindical, el respeto a los derechos de los trabajadores, pues no en todos lugares las cosas marchan como se debería hacer. Específicamente para los trabajadores de la Secretaría de Cultura hay una situación bastante difícil. En el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en diciembre pasado fue emitido un documento en el cual estipula que les envían a los sindicatos las condiciones específicas de trabajo para que emitan su opinión y les plantean que si en 5 días no dan una opinión, se entenderá que no tienen interés en opinar al respecto. Bueno, para empezar, el documento está firmado en diciembre, el 20 de diciembre, y no fue sino hasta la segunda semana de enero cuando se entregó, no sabemos si a todos los sindicatos, pero a algunos sí, con ese plazo. Algo que llama la atención, y seguramente el licenciado Luna nos podrá comentar al respecto, es que se habla de condiciones específicas de trabajo. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que esa atribución del titular de cada dependencia, la elaboración de las condiciones generales de trabajo y que podrá escuchar a los trabajadores. Sin embargo, en este caso, les dicen a los compañeros de Bellas Artes que son condiciones específicas de trabajo. ¿De dónde sacaron ese término? No sabemos. Y les dijeron que las condiciones generales de trabajo serían para los trabajadores del sector central de la Secretaría de Cultura. Y en todo caso, creemos, las condiciones generales de trabajo deberían ser, si no para toda la Secretaría, porque sí, hay diferencias para los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, para los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, otra cosa que llama la atención es el plazo de 5 días. Y pues ciertamente los trabajadores no están esperando hasta que les manden algo, están preparados. Pero hacer emitir un planteamiento serio, responsable, con propuestas en 5 días, pues por lo menos que muestra es que las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo están haciendo de una manera formal para decir, como en muchos casos, que se esté escuchando a los trabajadores y que en realidad no tiene ninguna intención de tomar en consideración sus propuestas. Hay un elemento adicional que llama la atención y que pues los compañeros de Bellas Artes y de todo el sector cultura deberían tomar muy en consideración, que es la atomización sindical. Y hasta donde sabemos, en el caso de Bellas Artes, del Instituto de Bellas Artes, hay 18 sindicatos. Ahora, esto ciertamente entre los trabajadores hay diferencias y han impulsado sus propias organizaciones. Pero hay también que reconocer que esto no es nuevo y que esto viene desde sexenios anteriores y que en muchas ocasiones ha sido utilizado por las administraciones de las instituciones para dividir a los trabajadores, y seguramente para ellos es mejor tratar con un sindicato de un sector, de un centro de trabajo, de una área reducida, que trabajar con todos los trabajadores. Pues, entonces son algunos elementos, me parece que habrá que dar mucho seguimiento a esto, y pues sí, un poco en contraste, el 20 de enero pasado un simulacro de sismo en todos lugares se implementó. El caso es que regresando del simulacro hubo disputas entre grupos de trabajadores que tienen locales sindicales al interior del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, lo mismo en este caso, la autoridad se apresuró a hacer un llamado al respeto, a la concordia. Bueno, respeto deberían tener en su trato hacia los trabajadores, respeto deberían tener en escuchar verdaderamente las opiniones de los trabajadores y en implementar condiciones generales de trabajo, como dice la ley, que realmente beneficien a los trabajadores, que recojan las mejores prestaciones que en cada sector, que en cada delegación de antes se tengan, y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y bueno, y al final de cuentas, lo que tendríamos que establecer, como decíamos hace un rato, los compañeros de la Secretaría de Cultura y de toda la Administración Pública Federal, de ninguna manera deberían estar enmarcados en un apartado B, con derechos sindicales y derechos laborales disminuidos. Debería, y me parece que eso es de las cosas que tenemos que insistir, desaparecer este apartado y tener todos los trabajadores los mismos derechos, de tal manera que con su organización puedan los trabajadores defender sus derechos.
Licenciado Jesús Luna, sobre el tema.
Pues efectivamente, yo creo que es una lucha que durante muchos años ha insistido que el apartado B no tiene razón de existir, porque también la Constitución prohíbe que existan dos tipos de condiciones para distintos trabajadores, porque nos tratan desiguales. Y es una aberración jurídica incluso el hecho que las autoridades determinen que los trabajadores no puedan participar en una negociación, tanto que exaltan esta situación de que debe haber negociación, de que debe haber participación, de que debe haber diálogo, pero cuando a un grupo de trabajadores se les inhibe pues a que puedan hacer esto, pues ahí lo que está haciendo ante los hechos es una aberración jurídica totalmente.
Perfecto, pues nos vamos a ir a otro tema. Al RIN laboral se ha incorporado con nosotros el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Vamos a ver los temas que nos trae a este programa.
El RIN laboral.
Buenos días, soy el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario de Relaciones Exteriores de la Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y miembro de la Comisión Política de la CENSESIC. Bueno, lo que venimos observando en lo que lleva este sexenio de autodenominado nuevo gobierno, pues vamos viendo cómo paulatinamente y poco a poco pues va mostrando su verdadera naturaleza. Y nosotros hemos titulado nuestra participación como Trabajadores y Sindicatos frente a la Cuarta T. Y esto pues no es casual, porque más allá de los discursos, ¿no?, y de levantar el acta de defunción del neoliberalismo, pues nosotros constatamos a través de múltiples hechos pues que en realidad pues se mantiene una actitud y una posición, ¿verdad?, contraria a los derechos y a los intereses de los trabajadores en varios casos. Incluso en casos como puede ser el sindicato de la Universidad Universidad Autónoma de Puebla, el Sindicato Único de Trabajadores, en donde ellos tienen desde 30 años de que no tienen su toma de nota. La toma de nota. Fueron contentos, ¿verdad?, apoyar a Andrés Manuel López Obrador, al candidato a gobernador por Morena. Incluso estaban contentos porque decían que el secretario del Trabajo en el Estado de Puebla era su amigo y era sindicalista de viejo cuño. Entonces resulta que el 4 de septiembre de 2019, el año pasado, pues solicitaron su toma de nota, como es prácticamente un trámite, pensaban que pues quizá en unos 15 días o una semana ya tendría su toma de nota. El caso está en que hasta ahorita ya casi van a ser 5 meses, el 4 de febrero se cumplen 5 meses y aún no tienen la toma de nota. Esto los ha llevado a establecer un plantón dinámico indefinido, así lo han llamado, y pues mantienen esta lucha. Ese es solo un caso. Otro caso en el propio estado del presidente de la República, en Tabasco, los trabajadores también del sector universitario, de universidades tecnológicas, institutos tecnológicos superiores y cosas así, que tienen la categoría de organismos descentralizados, pues les cayó la sorpresa de que una diputada de Morena y bueno, y toda la fracción y toda de Morena, que es dominante en el Congreso local, pues acordaron establecer una ley, un decreto que los traslada del apartado A al apartado B a todos esos sectores. Entonces, las autoridades ni tardas ni perezosas de cada universidad o instituto, pues inmediatamente procedieron a desconocer los contratos colectivos, a desconocer las tomas de nota, e incluso en algunos casos a solicitarles los locales para que fueran desocupados por estos sindicatos. Entonces, ese es otro caso en donde pues la cuarta T avanza, ¿no?, en contra de los derechos de los trabajadores. En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, el CINIFAP también mantiene una lucha, y lo curioso en este caso es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decretó en contra de su emplazamiento a huelga que tenían el archivarlo, o sea, archivar su expediente y su solicitud, ¿no? Una cosa totalmente que no se esperaba, ¿no? Inusitada. Y era un emplazamiento por violaciones, básicamente. Dos, dado que allí el uso de los recursos para financiar los proyectos de investigación se hace de manera discrecional. Y entonces ellos en su contrato han peleado porque pues haya una participación de los trabajadores en la distribución y asignación de esos recursos. Pero bueno, esto no ha sido reconocido y pues desecharon su emplazamiento. Y esa es otra situación, ¿verdad? En otros casos similares, ¿verdad?, tenemos problemas en la Universidad Autónoma de Michoacán, bueno, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la histórica y heroica Universidad Michoacana, en donde pues han pretendido modificar su contrato colectivo quitándole sus prestaciones, particularmente en lo que se refería a una pensión complementaria y una serie de ventajas, ¿verdad?, de prestaciones que tenían y que ahorita pues los obligó a irse a una huelga, en donde pues también hay fuerzas, ¿no?, que externas que han estado incidiendo adentro, ¿no? Porque el secretario general, a pesar de la votación a favor de la huelga, pues en contubernio con el rector, pues decidió no ir a la huelga, pero los trabajadores pues se fueron de hecho, ¿no? Otro caso es el de la Universidad Autónoma, bueno, la Universidad de Colima, en donde pues los compañeros 9 se mantienen despedidos por una lucha que ya tiene más o menos 20 años, en donde pues están robado, ¿verdad?, un fondo de pensión complementaria en dos ocasiones. Los compañeros señalan que este robo asciende a más de 1,000,000,000 pesos. La primera vez fue en los años 90, entre el rector y el gobernador del estado de Colima, pues se esfumó y lo desaparecieron. Es un fondo en donde hay una participación tripartita entre descuentos que se le hacen a los trabajadores, aportaciones de la universidad y del gobierno del estado. Entonces, esto vio a un emplazamiento a huelga, una huelga de hambre, y finalmente a que se estableciera una dirección espuria, o sea, charril, como le llamamos, ¿no?, dentro del SUTUC, y obligó a estos compañeros a que otro sindicato, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad de Colima. Pero esto ocasionó que pues los despidos, de tal manera que el secretario general, que es el doctor, ¿verdad?, en biotecnología, Leonardo, pues fue despedido junto con otros 8 compañeros. Y entonces así podemos ir haciendo un recuento de cómo, y ahorita ya el caso que nos expuso Guillén, ¿no?, en donde pues se mantiene también una situación así anómala en caso de Limba, pero no solo ahí, sino en general en toda la Secretaría de Cultura. Entonces, pues eso es, no se puede decir que sean hechos aislados, puesto que todos van en la misma tónica.
Bien, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bien, regresamos. Hay una llamada de Rogelio Cortés, es jubilado del Luz y Fuerza, gremiado del ESME. Pregunta: ¿qué documentos vamos a necesitar para el cambio de credencial? Solo, como hay un proceso de credencialización en el ESME que arranca ya el próximo lunes aquí en la División Centro, prácticamente requieren un comprobante de domicilio que esté actualizado, su registro federal de contribuyentes, su CURP y una identificación con fotografía que puede ser el del INE, para que se pueda hacer. Entonces, inicia este lunes en el ESME aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes 98 y Antonio Caso número 45. Hay más comentarios sobre la marcha del día de ayer, que fue una marcha muy importante. Distintas organizaciones participamos del Ángel de la Independencia al Zócalo. ¿Quieres comentar?
Sí, en efecto, y algunos compañeros han planteado que la marcha del 31 de enero es la segunda más importante en el año después de la del 1 de mayo. Lo cierto es que me parece que sí, uno de los elementos de gran importancia que le dan a esta movilización es que se ha logrado un proceso unitario muy, muy amplio. Originalmente las marchas del 31 de enero fueron convocadas por organizaciones campesinas, pero se han ido sumando más y más sectores, y me parece que hoy la convocatoria firmada por la Nueva Central de Trabajos, la Unión Nacional de Trabajadores, el Encuentro Nacional de Dirigentes, organizaciones, parte de la CENTE, los padres de Ayotzinapa, organizaciones populares, muestra no nada más el deseo de unidad de las organizaciones del movimiento popular, sino la necesidad de presentar un frente común, un frente único ante la situación prevaleciente. Como se señala, se decreta el fin del neoliberalismo, pero ahí están las políticas. Y una cosa muy importante, no se nos toma en cuenta a los trabajadores. Bueno, un planteamiento central de esta movilización fue el que los trabajadores seamos tomados en cuenta. Y no se puede gobernar, no se debe tratar de gobernar al margen o en contra de los trabajadores. Bueno, la marcha de ayer precisamente tenía este planteamiento, y impulsar una serie de iniciativas, una serie de propuestas que desde todos nuestros sectores hemos estado planteando. Me parece que fue una marcha muy, muy importante.
Muchas organizaciones que hicieron uso de la voz denunciaron los abusos que se están cometiendo por distintas dependencias. Incluso escuchamos a los compañeros del Frente Popular Francisco Villa, Siglo XXI, donde su dirigente está perseguido, trae órdenes de aprehensión. También los sindicatos de Banobra, sindicatos sociales que han sido creados en el país, lo están desmantelando, es lo que dijeron.
Notimex
también estuvo presente, los compañeros despedidos del periódico La Jornada. El propio Hernández Juárez denuncia que se continúa la presión para acabar con su contrato colectivo a partir de las reformas que han hecho del IFETEL. El mismo Agustín Rodríguez señala que no es posible que se quieran abrir otras universidades cuando ya hay una estructura nacional, que lo que falta es presupuesto. El ESME también denuncia la falta de cumplimiento de acuerdos firmados y convoca a un proceso de solidaridad entre todas las organizaciones. Y bueno, anunciamos que el próximo día, martes 4, se va a cabo esta audiencia a las 10 de la mañana, los vamos a mantener informados, pero el día 6 de febrero, muy temprano, vamos a visitar las oficinas del Centro Nacional de Control de Energía, del SENACE, porque ya llevamos un año que nos notificaron oficialmente que habíamos cumplido con todos los requisitos para poder ya participar como suministro básico del centro, en lo que es la ley de la industria eléctrica, y se ha detenido, y hay un deterioro ya en la empresa, porque los dineros de los trabajadores son los que se pusieron como garantías para poder participar. Y hay muchísimas actividades a desarrollar, ya estamos a punto de despedirnos, y hay algunos otros temas de información de actividades a desarrollar, sino para pasar a lo que es la pregunta del despertar.
Pues me parece que sí valdría la pena, entre hoy y mañana se vencen muchos emplazamientos a huelga. Los compañeros del SITUAM, ayer tomaron una decisión, los compañeros académicos de Chapingo también realizaron o están realizando un plebiscito, entonces habría que ver qué pasa con estos movimientos, estos emplazamientos. Seguramente el compañero Sócrates nos podrá comentar rápidamente al respecto.
Sí, bueno, En virtud de estos emplazamientos estamos convocando a un encuentro sindical para los días jueves 6 y viernes 7 de febrero en el Museo Nacional de las Culturas, aquí en Moneda número 13. Están invitados todos los que estén interesados. Se va a tratar precisamente un primer tema, esta cuestión de todos los emplazamientos, pero también de los conflictos agudos que hemos ya mencionado, algunos de ellos que subsisten, ¿no? En donde pues podemos ver una política, ¿verdad?, que es en contra de los trabajadores y de los sindicatos, sobre todo los democráticos, ¿no? Hay despidos injustificados por todos lados, en todas las dependencias, ¿no? Y por otro lado, se nos impone un tope salarial, ¿no? Prácticamente a todos se nos está poniendo un 3.4, a pesar de que han reconocido oficialmente que la inflación entre 2018 y 2019 fue de 4.8%, nos están dando un incremento salarial inferior a la inflación, cuando se mencionó, se voció, se hizo toda una propaganda diciendo que nunca se iba a volver ya a dar un incremento salarial por debajo de la inflación. Entonces, esto se va a tratar en este encuentro, todos estos emplazamientos y estas problemáticas, pero también la propuesta de una ley general de educación superior. Entonces, ese es otro de los temas que vamos a tratar ahí, y pues quizá en otro programa vamos a preguntar un poco más en qué consiste esta ley.
Sí, me parece que algo muy importante, en muchos casos, el año pasado hubo revisiones, hubo huelgas, se firmaron cosas y no se está respetando. Es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, por eso está la huelga en el INIFAP. En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, también firmamos una serie de cosas en la revisión y no se están cumpliendo. Entonces, ¿de qué sirve que nos organizamos, damos la lucha, logramos algo, cuando de pronto nos dicen no hay recursos? Hay quien dice, yo no lo firmé, lo firmó el anterior director. Eso es una falta de respeto a los trabajadores.
También los compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el CITUAM, no ha llegado a ningún acuerdo con la autoridad, y es posible, me parece que ya la Asamblea acordó estallar la huelga, o todavía está en ese proceso, vamos a estar muy pendientes. También tenemos problemas con los de RTP, Liceo Luna.
Así es, también, por el momento están en stand-by, no han podido la autoridad determinar cuándo se da la revisión contractual, bajo el argumento de que existen demandas de grupos que están opuestos a la representación sindical, y este emplazamiento se vence el 15 de febrero, y entonces están en proceso de que se determine esto. Se tuvo pláticas con la Secretaría de Trabajo recientemente, se están buscando salidas, porque lo que les decíamos es que no pueden, y sería no solamente ilegal, sino de un acto de injusticia, que por un acto administrativo se deje sin revisión contractual a un sindicato.
Y bueno, también el conflicto de la sección 18, ¿no?, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en días pasados irrumpieron su local sindical con lujo de violencia, y donde el secretario general, el profe Zavala, pues está pidiendo la solidaridad de las organizaciones democráticas independientes, porque pues son grupos que están respaldados por ciertas manos oscuras ahí adentro, ¿no? Bueno, nos vamos el último tema es la respuesta, que es muy interesante, sobre la pregunta del despertar del gallo. Dice, ¿a qué están obligados los patrones con sus trabajadores ante el IMSS? La ley del IMSS, artículo 15, los patrones están obligados a 1. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. 2. Llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante 5 años siguientes al de su fecha. 3. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. 4. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que correspondan. Quinto, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto. Sexto, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán despedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenal, conforme a los periodos de pago establecidos, las cuales en su caso podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas sobrepatronales, aun en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deban aplicar por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. Séptima, cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del título segundo de esta ley en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Octava, cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Novena, expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos respectivos. Las disposiciones contenidas en las fracciones 1, 2, 3 y 6 no son aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de inmuebles, cuando los trabajos se realicen en forma personal por el propietario o bien obras realizadas por cooperación comunitaria, debiéndose comprobar el hecho en los términos del reglamento respectivo. La información a que se refieren las fracciones 1, 2, 3 dice, y 4 deberán proporcionarse al instituto en documento impreso, en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magnéticos, ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Licenciado.
Pues es todo. Lamentamos que el tiempo se nos haya acabado, compañero Martínez.
Pues quedan muchos temas, profe, para la próxima. Es hora de despedirnos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.